Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 12 de agosto, festividad de Santa Hilaria de Augsburgo y San Aniceto de Nicomedia. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y el Día Mundial del Elefante. Y tal día como hoy, de hace 74 años, se suscribieron los convenios de Ginebra, marco del derecho internacional humanitario que protege a los civiles, a los heridos y a los prisioneros durante las guerras. Este es el menú que hoy les proponemos. ¿Cuál es el trabajo de un detective privado? ¿Su vida es como la que vemos en las películas? Pues no, no tiene nada que ver. En España hay más de 1.100 despachos dedicados a la investigación y más de 4.600 detectives. Hoy hablamos con uno de ellos, César González de la Riva. Él nos contará si su día a día se parece en algo al de Philip Marlowe. También es muy cinematográfica la delincuencia en el mundo del arte. El robo de un museo, la falsificación de un cuadro, el contrabando de esculturas, el tráfico ilegal de patrimonio. Hoy les hablaremos de la crónica negra en el mundo artístico. Lo hacemos con un perito tasador judicial de arte, Jorge Llopis, director de la revista Pecados del Arte. El cine es también responsable de que mucha gente sepa qué es la Convención de Ginebra. Lo hemos visto en las películas bélicas, en las que los prisioneros se acogen a ese convenio para recibir un trato digno por parte del enemigo. Fue el 12 de agosto de 1949, hace hoy 74 años, cuando se suscribieron esas convenciones en la ciudad suiza. Les contaremos en qué consisten. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Los hemos visto en muchas películas y series de televisión. Investigan todo tipo de casos. En ocasiones, aquellos a los que la policía no puede o no quiere dedicar tiempo y recursos, pero que deben ser esclarecidos. Son los detectives privados.
Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo Philip Marlowe.
¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe?
¿En qué puedo ayudarla?
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
¿Tenía algo que esconder?
Como todos, ¿no?
Todo el mundo tiene algo que esconder. Quizás cosas inocentes, pero tal vez asuntos delictivos o ilícitos. Y eso es lo que investigan los detectives privados. Don César González de la Riva, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Es usted detective privado?
Soy detective privado, sí.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
Dudo que eso le sirviera de algo.
Bueno, me temo, don César, que las referencias cinematográficas van a ser un tema constante e inevitable. Hemos escuchado a Lauren Bacall dirigiéndose al detective Philip Marlowe, que interpreta a Humphrey Bogart en El sueño eterno. Don César, ¿en la vida real el trabajo de un detective privado tiene algo que ver con lo que vemos en las películas?
Bueno, pues a veces sí, y a veces incluso supera las películas y toda la ficción que nos podamos imaginar. Sí, por supuesto.
Pero bueno, ¿no llevan ustedes gabardina y sombrero? ¿O tienen una sórdida oficina en la que limpian el revólver? ¿O ponen los pies encima de la mesa? ¿O guardan una botella de whisky en el archivador?
No, al
como
revés,
hemos visto en el cine.
Al
¿no?
revés, todo lo contrario. Hoy en día de lo que se trata es de pasar lo más desapercibido posible, ser lo más discreto y realizar el trabajo de una forma anónima total. Claro, por supuesto, uno puede ser de otra manera.
Pues vaya desilusión.
Ya.
Bueno, no, hablando en serio.
Siempre nos queda el cine para ello.
Me imagino que uno de sus principales cometidos es trabajar en el mundo laboral, tratar de desentrañar las estafas de aquellas personas que a lo mejor no quieren ir a trabajar.
Sí, eso es uno de... Yo en particular soy... A ver, trabajo un poco todo, pero estoy especializado en el fraude de seguros y en el fraude laboral. O sea, lo que conocemos como bajas laborales fingidas, sí, efectivamente. Entonces, en España es un nicho de negocio para nosotros importante porque en España hay mucho, mucho, mucho fraude, sobre todo relacionado con las dos cosas que he comentado. Como dato un poco breve para que no lo pueda entender la gente, y voy a dar datos de 2020 porque estábamos en pleno COVID, cuidado.
¿Sí?
Cuando estábamos en COVID, si recuerda todo el mundo, cuando alguien se daba de baja por el COVID, se consideraba accidente laboral. No era una baja de IT, o sea, de enfermedad común de la Seguridad Social. Bueno, pues contando que casi todo el mundo que se contagió, o sea, que lo que más había eran accidentes laborales, hubo 5.200.000 bajas por contingencias comunes, es decir, enfermedad común. Aparte
del COVID y claro, otro tipo de accidentes.
Es decir, es una barbaridad. Es que esto es la segunda partida más importante de la Seguridad Social, que esto al Estado le cuesta entre 14.000 y 16.000 millones de euros al año. Cuidado. Entonces, claro, luego oímos hablar que no hay dinero para pagar pensiones. Pero es que el Estado no hace nada, ni nadie se ha preocupado nunca de erradicar este tipo de fraude. ¿Quién lo hace? Las mutuas sí lo hacen.
Pero la Seguridad Social en su día no dijo que destinaba 300 millones de euros justamente para reforzar el tema de las bajas laborales.
Claro, pero esos 300 y pico millones de euros que destina la Seguridad Social son para unidades de control y seguimiento que llaman. Esas unidades de
Para seguimiento clínico, no para investigar si es fraudulento o no.
Es para perseguirla, ellos dicen que es para perseguir la baja. Entonces son X médicos que llaman al paciente y el paciente va, bueno, pues a lo mejor ese mismo paciente que está yendo ese día, a lo mejor estamos grabándole nosotros detrás. Y ese señor va andando normal y al torcer la esquina entra cojeando, cuenta su película, se vuelve a ir y la baja continúa. Son más de 300 millones de euros al año. O sea, es una barbaridad. Es que con menos del 50%, si se invirtiera eso en investigación privada, primero, y esto ya lo comento más veces, el mensaje disuasorio que mandaríamos a la sociedad, que ya es importante. Segundo, a todo el que se le pillara, por supuesto, que devolviera todas las remuneraciones que ha percibido del Estado, se le impusiera una sanción y muchos de ellos, por ejemplo, si están cobrando el paro, por supuesto, que se les quitara el paro. Las mutuas invierten en ello, pero porque las mutuas tienen una dotación anual de la Seguridad Social y como empresa que es, lo gestionan, ¿vale? Pues para tener sus rendimientos. Y las mutuas sí que, vamos, les es súper rentable la contratación de detectives privados.
Es decir, que ustedes trabajan fundamentalmente para mutuas y también para compañías de seguros.
Sí. Mucho.
Es decir, el fraude en el mundo del seguro también debe ser algo muy generalizado, ¿no?
Muchísimo. Yo, en especial, lo que más hago es de accidente de tráfico, y es escandaloso. Pero también es escandaloso porque muchas veces das con perfiles de gente. A ver, no voy a decir que te llegue a dar pena, pero lo ves y lo que impera es la ignorancia. La ignorancia es porque hay ciertos abogados por ahí, los típicos que cogen a una señora mayor, como casos que he tenido yo, y son los que la calientan la cabeza para que digan eso. El abogado dice que no les cobra nada, pero que si consigue la indemnización se lleva un X%. Y ahí hay mucha gente con ese tipo de perfil también. Pero si no tenemos a la gente que fuera de esos abogados, pues lo típico, no puede andar, o con muletas, cervicales, los pillas en el gimnasio, corriendo, con la bicicleta, trabajando en otro sitio y haciendo mil fechorías.
¿Pero son fraudes sobrevenidos tras producirse un accidente o hay gente que provoca el accidente?
Bueno, lo normal es después del accidente, pero sí que es cierto que hay gente que, digamos, que se puede dedicar a eso. Hace años, por Andalucía, cayó una red, además que fue una compañera la que lo destapó. Fíjate hasta qué punto llegaban. Se daban un golpe con el coche y estaban esperando un bebé y perdían el bebé. Se quedaban embarazadas a posta y ellas mismas, o sea, las personas que
provocaban
a esta
un
organización,
aborto.
Se provocaban el aborto y parece que lo habían perdido en el accidente de tráfico. ¿Hasta dónde llegamos?
De tal modo que la indemnización era muy cuantiosa, lógicamente.
Claro, lógicamente, hasta que cayó como red criminal y, bueno, pues actúa en consecuencia.
¿Cómo trabajan ustedes para determinar que hay fraude?
Pues al final, en el tema del fraude, dependiendo cómo sea, el fraude básico, el de toda la vida, pues al final es un poco vigilancia y seguimiento de la persona, ¿no? Es decir, bueno, pues normalmente cuando nosotros una mutua o un seguro nos da un nombre de una persona es porque el médico ha visto algo, al médico no le cuadra. Entonces, pues normalmente, bueno, pues, y muchas veces no nos dicen el motivo de si es físico, si es psicológico. A mí, por ejemplo, no me gusta hacer mucho la baja psicológica, pues es una investigación muy delicada porque el médico te aconseja salir, irte a bailar y hacer deporte. Entonces hay muy pocas ocasiones, y yo las he hecho alguna y con éxito, pero el único éxito que tienes ahí, por ejemplo, es pillar a la persona ingiriendo cantidad de droga, por supuesto, que yo tenía un caso que sí fue positivo, o sobre todo alcohol, porque el alcohol es un depresor que va en contra de la recuperación del individuo. Quitando esas dos salvedades, son muy complicados.
Pero debe ser muy difícil de discutir una baja por depresión, efectivamente, ¿no?
Claro, o sea, es que yo lo tengo que ver muy claro para hacerlo. Si no es una baja, que es decir, es complicado. Sí que yo he hecho alguna con éxito, pero otra sin éxito también, pero porque se sabía que esa persona bebía y era cuestión de tiempo ver. Pero cuidado, beber, no estamos hablando de 2-3 cervezas, ¿eh? O sea, de beber una serie de cantidad importante de alcohol. Y el resto de bajas, bueno, pues nos encontramos, como te he comentado, todo tipo de lesiones cervicales, cualquier cosa que puede ser al médico, de gente que va que le duele la espalda, que no se puede mostrar y el médico te tiene que dar la baja, ¿vale? Pero la Seguridad Social, insisto, nunca jamás actúa en ningún tipo de baja. Dejan agotar el tiempo los 18 meses para ir al tribunal médico y hay gente que busca el tribunal médico, ¿eh? Yo ahora mismo tengo un caso de una persona, además la semana pasada lo concluí y el resultado es positivo para el cliente. Se va a quedar sin pensión porque está fingiendo una baja en toda regla y además trabajando y haciendo competencia desleal para otra empresa con la misma dedicación que tenía la empresa a la que trabajaba.
La herramienta con la que ustedes trabajan es fundamentalmente el seguimiento, por tanto, en este tipo de casos.
Bueno, ahora las redes sociales e internet ayuda mucho, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con fuentes. Normalmente hacemos un previo de fuentes abiertas, porque nos da mucha. Yo el mes pasado he hecho dos investigaciones que las he concluido exclusivamente con búsqueda en internet, redes sociales. Ha caído la gente por ejemplo, con teléfonos, que al final lo enlazas y no ha hecho falta la vigilancia de seguimiento. Pero la vigilancia de seguimiento es un imprescindible en nuestra profesión, que siempre tienes que contar con ello. Y además, por ejemplo, aquí en Madrid es muy complicado, ¿vale? O sea, uh-huh. Los seguimientos en Madrid, y además reto a quien no lo crea, la gente se cree que es muy fácil seguir un coche. No, lo primero que sea discreto y mucha gente que está pendiente del entorno. Y segundo, métete en el centro de Madrid, en un cruce, en una glorieta, salta el semáforo, se cruzan dos coches, ya has perdido a la persona, ¿eh? O sea, es complicado.
Un detective siguiendo él solo a alguien debe ser muy complicado. Todos nos imaginamos que lo ideal sería un operativo de varios coches, varias motos, intercomunicados entre ellos, cambiando cada uno de ellos cuál sigue a quién.
Lo suyo, y afortunadamente muchos clientes que lo entienden, es hacer seguimiento un coche y una moto. Pero entre otras cosas, porque la moto se puede meter en sitios por donde no va el coche y porque muchas veces de repente llega el coche en un sitio, aparca, estamos hablando por ejemplo de aquí en Madrid, no hay más sitios para el coche de vigilancia que pueda aparcar, tiene que seguir, la moto la dejas en cualquier lado y a veces será que la persona se baja del vehículo y se lo mete, por ejemplo, en el metro. Entonces, el que está en el coche no es viable hacerlo.
Estamos hablando con César González de la Riva, detective privado de Intelman Detectives. En España, como les decimos, hay más de 1.100 empresas que se dedican a la investigación con más de 4.600 detectives profesionales.
Me llamo Marlowe, Philip Marlowe. Soy detective privado. Ya saben, me dicen, siga a ese tipo. Y yo lo sigo. Me dicen, busque a esa mujer. Y yo la busco. ¿Y qué saco yo? 10 pavos diarios más gastos. Y si piensan que con eso se compran cosas buenas, están locos.
¿Les contratan a ustedes para investigar infidelidades conyugales?
Sí, las infidelidades son siempre el clásico que nunca falla. A mí particularmente es lo que menos me gusta hacer. Pero me imagina porque había un momento que no vamos a decir que te afecte, pero te llevas al final el trabajo, te lo llevas a casa, date cuenta que estás trabajando solo todo el día y estás trabajando maldades, como digo yo. Entonces, una cosa es darle una alegría, por ejemplo, un cliente que en un momento tiene un trabajador que le está estafando a la empresa, a la Seguridad Social, a todos, es decir, y otra cosa, un tema lo que es familiar de una buena persona que de repente ves que se le cae su vida encima, pues sí, la verdad que es, a mí no me gusta por eso, pero vamos, muchísimo.
¿Y en esos casos es suficiente con pillar infraganti a la pareja cogiéndose de la mano, dándose un beso, o es necesario alcanzarles hasta la infidelidad más íntima, incluso pillarles en la cama?
Ahí va en el criterio de la profesionalidad y la moral del detective en un momento dado. Yo, por ejemplo, soy, dependiendo del perfil del cliente, pero normalmente lo hago con casi todo el mundo, para mí un beso inocente en una mejilla o darse una mano o entrar simplemente a un hotel, para mí es ya motivo suficiente de demostrar una fidelidad. Eso, por supuesto, se le informa al cliente, tenemos el soporte videográfico y fotográfico del hecho y el cliente es el que decide si quiere más o no quiere más. Yo, por supuesto, lo desaconsejo, porque ha habido gente, yo he tenido escena, siempre que sea en vía pública en coches, de sexo explícito, ¿no? Entonces, eso está grabado y además eso es legal ponerlo en un informe. ¿Qué necesidad tiene alguien que se va a llevar un trauma por la separación de tener que presenciar eso, que es lo que se le va a quedar grabado al final? Entonces yo intento ser muy prudente con eso. Cuidado, si el cliente decide que tiene que ser así, pues el trabajo se completa. Pero yo normalmente, ya te digo, con los indicios de la mano, ir al cine, un hotel, etcétera, etcétera, para mí es prueba más que suficiente.
Pregunta tópica, ¿son más infieles los hombres o las mujeres?
Pues tanto los hombres como las mujeres por igual. O sea, no hay que... Lo único que las mujeres son más listas que los hombres.
¿Lo disimular mejor?
No es que lo disimular, es que guardan todas las seguridades y todas las distancias del mundo. O sea, son prudentes. Los hombres no. Los hombres, vas con una mujer, encima eres tonto, te pavoneas y vas como orgulloso. Sí, y son más fáciles de seguir. Las mujeres no. Las mujeres son más metódicas para eso.
Al hombre se le caza por bocazas.
Pues sí. Y por... Sí, sí, totalmente. Y además, pero te digo, insisto, o sea, para mí, el mismo número de hombres que de mujeres. O sea, no hay un sexo que, que despunte más que otro.
Pero ustedes siguen personas. De repente ven que él y ella entran por separado en un hotel, salen por separado. ¿Hasta qué punto ustedes tienen la sospecha, pero si no tienen la evidencia, no pueden constatar que efectivamente se trata de una infidelidad?
A ver, claro, lógicamente, dentro de un hotel, mientras que sea espacio o zonas comunes, podemos actuar. En el momento que se entra en una habitación, es que ni ruido se podrían grabar de una habitación. Pero claro... Imaginemos, ¿no? Si a mí me contrata una señora que cree que el marido va con una mujer y de repente ese señor entra en un hotel con una mujer, ¿qué hace ese señor en un hotel con una mujer? O sea, yo creo que está claro. Normalmente también, bueno, luego después de salir del hotel viene la despedida, el besito de despedida, ¿no? O sea, no tenemos que irnos. Y luego, pues los hay, pues, o gente más joven o gente más lanzada que se van, pues, lo típico, ¿no? Con un coche, un descampado, se esconden por ahí. O sea, es que te puedes encontrar cualquier cosa. Pero vamos, que cuando te contratan, siempre que te contrata una persona, ponte en fidelidad, nadie nos llama nunca cuando está feliz y contento con su pareja para decir, voy a ver si de repente... No, ya tiene indicio suficiente. Entonces, con una imagen entrando en un hotel, para ellos está más que demostrado.
Reconózcame que le puede haber pasado. Una mujer le contrata porque cree que su marido se está viendo con otra mujer y resulta que se está viendo con otro hombre.
Sí, sí, eso es muy habitual. Es que últimamente es bastante habitual eso. Sí, pero...
¿Y es eso peor para la mujer que le ha contratado o le parece menos grave?
Pues fíjate que sorprendentemente se lo toman mejor. Porque yo alguna vez que ha pasado eso, hablando con la clienta... A ver, yo no juzgo, ¿eh? O sea, quiero decir, porque luego te encuentras de todo, gente que perdona, gente que no perdona, haces un poco de psicólogo, te preguntan, estás muy, muy involucrado, pero yo no participo en la decisión de nadie. Pero sí que te das cuenta que parece que es como más justificable que haya sido engañado con un hombre que con una... Que con una mujer, no sé si por competencia... No
menos
sé.
Amenazada su feminidad, es decir, otra hembra no me quita a mi macho. De repente es una situación distinta,
es
¿no?
Es lo que he salido pensando siempre, pero yo nunca he querido entrar ahí, pero porque mi máxima es decir, no quiero personalizar en decisiones de los clientes, pero sí que es una cosa que está al orden del día. Sí.
En su trabajo lo que seguro que está al orden del día es un trabajo sordo, callado, de constatar y cotejar muchos documentos para tratar de investigar todo tipo de fraudes económicos o de todo otro tipo.
Herencias.
Más que perseguir a gente por la calle sin ser vistos, es que se metan ustedes como ratas de biblioteca, ¿no?, a hurgar entre papeles o entre documentos informáticos para encontrar indicios de algún tipo.
De todo. Por ejemplo, si te toca hacer, como yo hace poco tuve que hacer una herencia, que eso es una locura, es un trabajo de investigación puro y duro de registros documental, o sea que sí, y hay investigaciones mezcladas, que es parte documental y parte de seguimiento. Y hoy nos vamos, por ejemplo, a los temas de competencia desleal, pues hay mucho tema documental, vigilancias, cámaras ocultas también, que hace cámaras ocultas, no son nada fácil hacer las cámaras ocultas, no en sí representar el personaje que tienes que hacer cuando vas a hacerlo, sino sacar una buena grabación, vas con cámaras ocultas que son ciegas, tienes que tener mucha práctica para hacer bien los encuadres, que se oiga bien el audio, etcétera, etcétera.
¿Trabajan ustedes con mucha tecnología?
Pues sí, y además es una de las partidas de gasto más importante que tenemos, porque tienes que estar la última en medios tecnológicos, por supuesto.
Una grabación obtenida con una cámara oculta puede ser utilizada como prueba en un juicio?
Totalmente.
No se ha advertido previamente a la persona a la que se está grabando.
Nosotros somos la única figura legal que estamos autorizados por ley para hacer eso. Por eso existimos nosotros. Entonces, sí, efectivamente, se puede. Si lo hiciera una persona particular, es más, por ejemplo, un tema de cuernos, que es algo como muy, muy liviano. Si el hombre o la mujer sigue a su pareja para ver si se va con alguien, es un delito de coacciones, ¿eh? O sea, llegamos hasta ahí, pero si le hace un detective privado que tiene toda la legitimidad del hecho, podemos hasta grabar escenas sexuales en vía pública. Entonces,
Vaya, eso abre también una situación un tanto peculiar, porque si yo soy un terrible celoso de mi mujer y sé que persiguiéndola yo se me puede acusar de violencia de género, le contrato a usted y usted me lo haga, y eso ya me salvaguarda de cualquier responsabilidad, ¿no?
Nosotros nos pueden engañar, ¿eh? De hecho, yo he detectado en más de una ocasión que ha habido algo de eso, ha habido una orden de alejamiento, pero nosotros hasta incluso recurrimos, si vemos algo o sospechamos que puede haber una orden de alejamiento por medio, nosotros a través de la Unidad Central de Seguridad Privada o en cualquier comisaría de policía, identificándonos y comentando el hecho, la policía nos comprueba si existe un orden de alejamiento o no al respecto. Por supuesto, si existe un orden de alejamiento, no se realiza la investigación. Y en caso de que a nosotros nos engañaran con una ocultación, la responsabilidad final es el de la que nos ha engañado.
El cliente.
Claro, nosotros actuamos con una legitimación. Es decir, pues este señor a lo mejor nos entrega un libro de familia en el que consta que son matrimonio y a lo mejor posteriormente se han divorciado. O sea, el que está cometiendo un engaño fraudulento es la persona que nos ha contratado. Pero aún así nosotros nos curamos mucho en salud. Además, tenemos grupos, porque muchas veces hay gente que llama un despacho a ver si cuela. Cuando lo detecta un despacho, lo comunicamos al resto de compañeros porque intentan hasta ver quién es el que coge el encargo.
Sí, ¿les piden a ustedes encargos ilegales?
Muchísimos.
Y ustedes, por supuesto, no los aceptan, claro.
No, pero además a mí me sorprende mucho. Últimamente gente muy jovencita, pero joven, te comento, 18, 20 años, para espiar el teléfono de sus parejas. O sea, para acceder a WhatsApp y todo eso, pero llamadas telefónicas para eso, de quién instala GPS en los coches, para seguir a los coches, mogollón, lo tienes que explicar, que no es lícito, y además le dices hasta dónde puede llegar un detective privado. Pero bueno, siempre te dicen, es que eso lo tienes en Internet, quiero decir, ahora mismo en Internet meterte en el teléfono a alguien es muy fácil, hay unos programas por ahí, te metes en Internet, metes un troyano en un teléfono a través de un mensaje, entonces es que está a la orden del día y está al alcance de cualquiera, que es el problema de todo esto, y la gente mucha, por desconocimiento legal, pues se mete en eso en general.
La delincuencia informática les puede haber complicado a ustedes las cosas, pero también les puede haber facilitado tecnológicamente para perseguirla, ¿no?
Sí, también, claro, por supuesto. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre los malos van muy por delante de la policía y de nosotros, ¿vale?
Yeah.
Lo que pasa es que sí que tengo que romper una lanza a favor nuestra. Y no es que seamos mejor que la policía ni nos comparemos con la policía, pero yo siempre se lo digo, cuando un cliente te pide un presupuesto y hablamos de precio, dice, qué caro, no, bueno, o sea, caro no, primero, yo tengo que dedicar a lo mejor, tú me contratas 24 horas, y yo en 24 horas tengo que solucionar esto. La policía no les dan horas, o sea, la policía tiene un caso para hacer y destinan 1, 2, 5, 6, 8 personas, 5 coches, encima con todas las bases de datos que pueden hacer información, nosotros tenemos ni base de datos y tenemos 24 horas para solucionar eso. Al final llegamos a la misma información y normalmente en el tiempo contratado conseguimos buscándonos la vida. Entonces, el nivel profesional en España de detectives privados es de los más altos del mundo, en teoría, porque hay una preparación universitaria previa, no es como en otros países que es simplemente una licencia, un curso, aquí es una titulación universitaria y la preparación es muy competente comparado con otros países.
Y en su trabajo, ¿cuántas veces les toca hacer de Mortadelo? ¿Se han tenido que disfrazar en ocasiones?
Bueno, yo particularmente me disfrazo bastante, sí, es que al final te caracterizas en el medio, o sea, desde repartido de pizza hasta, tampoco quiero decir mucho.
No doy pistas para no alertar,
claro,
a los malos.
Pero sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, llevo un coche camuflado y dentro del coche vas preparado para cualquier contingencia. O sea, pero desde que ahora en verano se te puede ir alguien a la playa, a la piscina, que de repente te salgan corriendo, que monta en bicicleta. Entonces llevas un repertorio para intentar cubrir cualquier incidencia que tú creas,
o
que
sea,
es posible.
El maletero de su coche es el maletín de Mary Poppins, se lleva de
sí,
todo.
Sí, cualquier cosa. O sea, mañana puedo sacar hasta un cocodrilo vivo de ahí.
Para cualquier eventualidad que se pueda presentar.
Sí.
Don César González de la Riva, de Intelman Detectives, muchísimas gracias,
gracias a ti, Javier,
por habernos acompañado y habernos contado algo más acerca de esa apasionante profesión de detective privado. Hoy les hemos hablado de detectives privados, agentes de carne y hueso que viven una vida real que nada tiene que ver con las películas, como tampoco tiene nada que ver con lo que nos traslada el cine, la imagen de los ladrones de arte. Robar un museo no tiene nada de glamour. Una pausa y les contamos.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se estrena el Real Madrid de Ancelotti ante el Athletic Club. La puesta de largo del nuevo equipo blanco con Bellingham y el resto de fichajes. Este año, la Liga es una obligación. Desde las 9 en el partido de la Onda.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Los ladrones de obras artísticas son vistos como personajes novelescos debido a las películas del cine, pero los delitos contra el patrimonio mueven a importantes mafias internacionales. Son delincuentes y en ocasiones muy peligrosos. España es el tercer país del mundo con más patrimonio artístico. Es, por tanto, objetivo de grandes mafias internacionales. ¿Cómo funcionan los ladrones de museos? ¿Quiénes son los falsificadores de arte? ¿Qué tipo de agresiones sufre nuestro patrimonio? Nos acompaña Jorge Llopis, es perito tasador judicial de obras de arte y es el director de Pecados del Arte, revista especializada en este tipo de asuntos y que cumple ya un año de vida. Don Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, tras un año de existencia de la revista Pecados del Arte, ¿son muchos los pecados que ha conseguido descubrir?
Muchísimos, casi estamos... Esta mañana lo estaba revisando, estábamos ya sobre 600 pecaditos. Uh-huh. 600 pecaditos que se han dado en todo el mundo. Lógicamente España forma parte de ese problema, pero a nivel mundial es lo que tenemos.
¿Existe mucha delincuencia relacionada con el mundo del arte?
Existe mucha delincuencia relacionada con el mundo del arte, obviamente sí existe, porque evidentemente, estamos hablando normalmente de objetos preciosos, de objetos valiosos, y ahí donde hay objetos valiosos, evidentemente, existe el riesgo del delito, ¿no? Uh-huh. Siempre viene acompañado. Ahora, si estamos hablando de delitos cruentos, pues hombre... Ya no es lo que era antes, gracias a Dios.
Ya no se asesina por el arte.
Bueno, se ha asesinado, posiblemente se asesinará. Y sí, claro que se asesina por el arte. O sea, es decir, el asesinato por el arte se está dando, pues se ha dado y se dará, por supuesto, allí donde se expolia arte en conflictos de guerra. Es decir... ahora estamos hablando de Ucrania, pero no tenemos que olvidarnos del Sudán, que está en una guerra civil súper cruel, donde, por ejemplo, los únicos recursos patrimoniales museísticos están en Jartum, que son 5 de los 7 museos, y que aquello está tomado, y que, bueno, que en fin, que lógicamente procede. Luego, por supuesto, la guerra de Siria, la guerra de... Todas las guerras producen expolio, y el expolio siempre se produce y el expolio es violento. En el caso de los países de Oriente Medio, todavía más.
Siempre se habló que en la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi tenía órdenes estrictas del propio Führer, ¿no?, de hacer un acopio de obras de arte en Europa.
Bueno, después de Hitler vino Stalin con las brigadas de saqueos que saquearon durante 10 años y nadie ha hablado de ello, porque además fue absolutamente una operación secreta. Todos los países que hoy son o que eran anteriormente del bloque del este, empezando con los que fueron considerados aliados de los alemanes, es decir, con Hungría, con Bulgaria, con la propia Alemania fue saqueada por los rusos, Polonia fue doblemente saqueada primero por unos y después por otros. Bueno, recientemente estamos en una investigación muy interesante y es que, bueno, evidentemente el Pol Pot
en Camboya
también fue una masacre y una manera salvaje de expolio, y ahora estamos estudiando pues el expolio que se ha dado en Cuba durante casi desde el año 59 hasta ahora, que sigue vigente.
Cuando entra Fidel Castro en La Habana y tiene que huir un montón de gente, dejando allí obras de arte.
Por supuesto.
Que serían incautadas por el nuevo régimen.
Que serían incautadas en nombre de una nacionalización del arte privado, pero que forma parte del expolio a partir del momento que Fidel, Raúl y sus colegas disponen de ello privadamente, lo regalan. A partir del año 90-94, pues la directora general de patrimonio decide vender esas obras en salas de subastas. Claro, ya cuando ya se dispone del patrimonio de un pueblo, cuidado, eso se llama expolio.
Claro, ¿y qué capacidad tendrán los auténticos propietarios, a lo mejor huidos a Miami, de poder reclamar esas obras que se haya quedado el régimen castrista y que posteriormente las haya subastado o vendido?
Bueno, a ver, cuidado, estamos hablando de 50.000 piezas. Entonces, hombre, algunas importantes fueron para museos, evidentemente, pues llamado ahora un museo cubano a la administración, pues ni está ni se les espera. Entonces estamos ahora pues recabando toda esa información con diferentes organizaciones, y de ahí quiero darte las gracias porque tu labor ha sido y tu apoyo ha sido muy muy importante para poder iniciar, y a ver qué tal, qué resulta de eso. ¿Qué se va a devolver? Se va a devolver, si se quiere devolver, cuando el régimen desaparezca, pero el régimen está vigente y esas leyes de expropiación son vigentes.
Bueno, estaremos muy pendientes de esa investigación, a ver a dónde conduce. Pero vengamos a España. ¿Cuáles son los delitos más habituales que se cometen en España en relación con el mundo del arte?
Hoy por hoy realmente estaríamos hablando de expolio arqueológico, y fundamentalmente de vandalismo. El expolio arqueológico, pues es semana sí, semana no. Los piteros, o lo que se llaman, como ellos se llaman, detectoristas, y los detectores de metales, pues bueno, han trufado la geografía. Y bueno, están ahí, llevando, se olvidan de que lo que está a menos, a más de un centímetro de profundidad, se considera subsuelo, y eso es propiedad del Estado español.
A más de un centímetro de profundidad. Pues como a uno se le caiga un anillo y escarbe un poco en la arena.
Pongamos dos, pero lo que venga. Cualquier cosa que se excava forma parte
del... Es patrimonio del Estado.
Es patrimonio del Estado. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ese es posiblemente el delito más habitual y el que es más difícil de controlar por la dispersión de yacimientos, por los pocos recursos que a veces hay para seguir eso. Luego el vandalismo en sus diferentes modalidades, graffiti, etcétera, y la dejación de funciones por parte de la administración en el cuidado de nuestro rico patrimonio.
Claro, pero aquí hay dos partes diferenciadas. El vandalismo, la dejación o el graffiti tiene un afán destructivo sin mayores beneficios para quien lo lleva a cabo. O el expolio es arrancar una pieza y llevársela con intención de monetizarla, ¿no?
Sí, pero a ver, igualmente son delitos. Pues es decir, están tipificados. Nosotros, en Pecados del Arte, lo que estamos recogiendo son los delitos tipificados contra el arte del patrimonio. Unos están, digamos, en la ley de patrimonio, otros están en el Código Penal. Al final, cualquier delito contra la ley de patrimonio se recoge en el Código Penal. Por lo cual, bueno, pues no podemos considerar que una cosa es menor que otra. No, es un delito, y es un delito que desgraciadamente está ahí, ¿no? Es decir, este fin de semana en Mallorca se ha celebrado una fiesta de reggaetón, super fiesta de reggaetón, encima de un yacimiento arqueológico. No pasa nada, ¿vale? Pero es un poco curioso, es decir, una zona declarada VIC y bueno, pues en fin, veranito es veranito y ya está, y eso es lo que
nos
importa.
¿Pero está bien protegido nuestro patrimonio artístico en general?
Tiene muchas carencias, tiene muchísimas carencias. Yo creo que, a ver, lo que sí tenemos son recursos muy buenos humanos, pero realmente falta mucho más en base a lo que teóricamente decimos que tenemos. Y ahí permíteme que te corrija. Ahora ya no somos el tercer país, somos el cuarto con la Alemania, con mayor patrimonio. Es decir, hemos perdido patrimonio.
Estamos perdiendo patrimonio porque no lo conservamos adecuadamente.
Porque no lo conservamos adecuadamente y nos están retirando, digamos, esas posiciones del ranking que ahora compartimos en cuarto lugar con Alemania. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, sí, seguimos viendo eso. Y a mí, por ejemplo, cuando me dices si lo protegemos, pues yo creo que lo protegemos poco. Yo creo que lo protegemos poco porque los recursos que tienen los cuerpos especializados son muy pocos. Y eso, al final, no es una cuestión de que no sepan. Es cuestión de que si el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Interior, el Ministerio de Cultura, no consideran apropiado eso, pues lógicamente no se les va a dotar.
Ahora que habla usted de los cuerpos, debemos decir que en España existen una serie de unidades policiales especializadas de altísima calidad en su trabajo.
Sí.
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Brigada de Patrimonio Artístico de la Policía Nacional, el Grupo de Patrimonio de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana o la Unidad Central de Patrimonio Histórico de los Mossos de Escuadra de la Generalitat de Cataluña. Estamos hablando, Jorge, de cuerpos muy, muy especializados en la materia, ¿no?
Muy especializados, muy reconocidos. En Pecados del Arte, precisamente, ha sido uno de los objetivos de la revista desde su fundación. Ha sido dar visibilidad a la actuación de estos cuerpos, que tiene una visibilidad relativa en los medios generalistas, a menos de que sea una cosa muy gorda, y siempre que de alguna manera les llegue la información. Entonces, la cuestión es que, en fin, las cosas no solamente pasan en Madrid o en Barcelona, sino que pasan en un descampado de Cuenca, o pasan en un yacimiento de Mallorca, o pasan en una ermita gallega.
Bueno, en la España rural me imagino que es muy habitual el expolio de arte sacro en iglesias, ¿no?
Bueno, ahora ya el expolio de arte sacro, después de lo que se expolió en los 70 y 80, fueron tomando medidas, fueron poniendo reproducciones, se lo fueron llevando. Lo que la España rural, vuelvo a decirte, lo más importante posiblemente sean los expolios arqueológicos. El expolio, digamos, religioso, pues bueno, fue un momento, además fue un momento muy largo, porque fue un expolio que iniciamos nosotros mismos a finales del siglo XIX vendiendo nuestro patrimonio, por lo cual es un autoexpolio en el fondo, o un intraexpolio. Pero que bueno, que como lo vendimos, pues oye, si se vendió, se vendió. Es decir, lo que no podemos es quejarnos por la leche vertida, ¿no? Y luego ya durante los años 60, 70, pues hubo un repunte de lo que quedó en iglesias que no había sido destruido antes de la Guerra Civil o había sido destruido o profanado, ¿no? Pero el tema está hoy por hoy realmente en lo que te decía, o sea, el tema de yacimientos arqueológicos a través de piteros y de piteros o detectoristas, ¿no? Nosotros vamos a poner ahí, ¿no? Y además a veces con cuestiones graves de seguridad, muy graves de seguridad.
El cine nos tiene acostumbrados a películas en las que se llevan a cabo grandes robos en museos, sorteando todas las medidas de seguridad. ¿Es habitual ese tipo de golpes?
Ya no. Eso fue un recurso, lógicamente, cinematográfico y literario, ¿no? Pero muy aprovechado por Hollywood y le sacaron mucho rendimiento y además, pues hombre, pues es entretenidito, ¿no? Pero es mucho más sórdido, esto es mucho, mucho más sórdido. Afortunadamente, desde los años 2000, pues este tipo de robos pues ya no son tan frecuentes o ya fueron disminuyendo. Quizás el último más así curioso fue... O ya no el de Munch, el famoso grito de Munch, que fue rodado dos veces, ¿no? No tuvieron suficiente con un asilo.
En el Museo de Oslo lo robaron, el grito de Munch.
Y además entraron por la puerta por una ventana a mediodía y no pasó nada. Posiblemente uno también muy divertido fue el de arte contemporáneo en el Museo de Río de Janeiro, que fue en carnavales, creo que fue en el 2010, y entraron en plenos carnavales bailando y tal, y se llevaron como 12 o 15 piezas.
Hombre, fue muy famoso también en 1911 el robo de la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre.
Claro, este fue, digamos, el primer gran robo conocido de arte, y que, bueno... Estamos hablando de la Gioconda, estamos hablando del Louvre, estamos hablando de una pieza que en el fondo es la que en el fondo se ha convertido en el emblema de ese museo, ¿no? Y sí, claro, fue una hazaña, que en el fondo fue hazaña para hacer copias, vender las copias y devolverla antes de entrar en conflicto, por lo cual, cuando digo hacer copias y vender copias, que era el procedimiento que se hacía antes para los robos de piezas de ese tipo, pues siempre nos hemos preguntado los profesionales si lo que está en el Louvre es original o no.
O lo que enseñan
o lo que enseñan.
Es una falsificación.
La cuestión es que cuando mostráramos nuestra Gioconda, la que se halló en el Prado hará 4 años, y se propuso ponerla junto a la Gioconda, los franceses dijeron que no, que ni hablar. Chico, yo qué sé, je ne sais quoi.
¿Existe esa figura que ha consagrado el cine de coleccionista anónimo que en el encierro de su mansión atesora grandes obras de arte que encarga robar a especialistas? ¿O eso es un mito?
Mira, Javier, yo después de muchos años en esta profesión y ahora que estoy más en la dirección de Pecados del Arte, lo que sí está claro es que esa figura desconocida existe, evidentemente. Lo que pasa es que, o ha existido, lo que pasa es que esa información, el mundo del arte y de las antigüedades siempre ha sido muy opaco, ¿eh? No gusta explicar, ¿no? Y entonces, este tipo de información pues no trasciende, pero sí al final trasciende de otra manera. Es decir, cuando se investigan, por ejemplo, y así hemos llevado pues todo un año de noticias relativas a devoluciones, reclamaciones a museos, sobre todo los norteamericanos, que son museos con una constitución muy diferente al europeo, son museos que son prácticamente fundaciones, con fideicomisarios, con patronos, pues claro, de golpe y brazo lo que sí hemos constatado es que muchas de esas piezas que tienen esos museos, sobre todo el Metropolitan Art Museum, que se lleva la palma, y posiblemente algunos otros, como el de Cleveland, el de San Francisco, el Getty, a ver, están llenos de piezas robadas, de piezas expoliadas, que han comprado esos patronos. Entonces, claro, esos patronos han formado parte de ese entramado. Uh-huh. Entonces, claro, a ver, eso no gusta en el mercado. No gusta nada en el mercado del arte. El segundo mercado del arte no le gusta nada hablar de esto. Yo recuerdo que cuando pusimos en marcha Pecados del Arte, a los 3 meses, se puso en contacto conmigo una sala de subastas inglesa, muy famosa. Y me hizo una proposición indecente, muy indecente. O sea, que les gustaba mucho la revista y que si, hombre, había posibilidad, les gustaría anunciarse en la revista, lógicamente. Para nosotros era, pues imagínate, a los 3 meses de empezar una publicación de estas características, que te llame una de las supersalas de subastas y que, bueno, que sí, que les gustaría mucho apoyar la revista. Hombre, siempre que minimizásemos, pues un poquito, pues su presencia, ¿no?, en las revistas. Dije, hombre, pues que el problema es que si no, no saldría la revista, porque estáis en cada noticia. O sea, es que sois noticia cada semana, macho. O sea, es que claro.
Hombre, las grandes salas de subastas supongo que se nutren de una serie de piezas que históricamente han pasado por muchos avatares. Quizá en ocasiones fruto del expolio, del robo, del traslado ilícito de esas piezas, hasta que llega a su actual propietario, ¿sabes?, ignorándose cuáles son los antecedentes. No,
claro,
¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que también es una cuestión que hemos hablado con especialistas del derecho y que quizás en ese sentido pues hemos tenido... Tenemos un gran problema, y es que hay un concepto dentro del derecho, que es la prescripción adquisitiva o la usucapión, que es que esa pieza que se compra en buena fe y si nadie reclama, a los 3 años, según qué países, 10 según qué otros, 20 según qué otros, ahí te estoy hablando de Japón y de Corea, esa pieza pasa a ser propiedad legal.
Uh-huh.
Ese es el principio. Este se lo inventaron los suizos durante la Segunda Guerra Mundial para poder, digamos, agilizar esos trámites. Lo pusieron en un año. El
bueno, el arte será siempre objeto de codicia, sin lugar a dudas, y una revista como Pecados del Arte, la encargada de averiguar de dónde procede ese arte, qué tipo de delincuencia puede haber detrás y contarnos esa crónica.
Nada, a reírnos.
Don Jorge Llopis, enhorabuena por ese primer aniversario de la revista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Muchas gracias. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Casi todos ustedes saben lo que es la Convención de Ginebra, y puede que muchos lo sepan gracias a la influencia del cine. Hoy se cumplen 74 años de la firma de esos acuerdos que regulan las condiciones de los prisioneros de guerra, los heridos y la población civil durante los conflictos armados. Fue el 12 de agosto de 1949 cuando en esta ciudad suiza, a orillas del lago Lemán, donde se encuentra la sede de Naciones Unidas en Europa, se ratificó la primera convención de 1864 para mejorar las condiciones de los soldados heridos en campaña. La segunda, de 1906, para hacer extensivo ese trato a los marineros heridos o náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. La tercera, de 1929, para garantizar el buen trato a los prisioneros de guerra capturados por el enemigo, y se firmó la Cuarta Convención de Ginebra para proteger a los civiles en tiempos de guerra. Estos cuatro convenios constituyen las Convenciones de Ginebra, que regulan el trato a los civiles, a los heridos y a los prisioneros en tiempos de guerra, y que oímos mencionar en multitud de ocasiones en las películas bélicas. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. El filólogo David Felipe Arranz nos trae La noche de piedra, de Alexis Ravelo, un thriller rural, novela detectivesca basada en hechos reales. David Felipe, buenos días.
Querido Javier, ¿cómo estás? Y oyentes, hoy la cosa va de detectives y tengo que decir que hace poco tiempo, hace un par de meses, falleció el novelista Alexis Ravelo, que nació y vivió toda su vida en Las Palmas de Gran Canaria y que escribió libros infantiles, además de novela negra, volúmenes de relatos. Y su primera novela fue Tres funerales para Eladio Monroy, publicada en 2006, y que inauguraba la serie de Eladio Monroy, compuesta por Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía, Morir despacio, El peor de los tiempos y Si no hubiera mañana. Presentamos un inédito de Alexis Ravelo, que ahora sale a la luz, porque nunca llegó la novela a la península. La Noche de Piedra, que así se titula y lo ha editado Al Revés, se puede considerar un thriller rural. Es la primera de las dos novelas que Alexis Ravelo dedica al mal. La otra se titula Los días de Mercurio. El mal, querido Javier, pues entendido como un problema de alto calado, poema antropológico. Ambientando su acción en la isleña población de San Expósito, Alexis Ravelo nos cuenta cómo sus habitantes, movidos por el sexo, el dinero, la ambición y la crueldad, van caminando hacia un último encuentro mortal. Intriga, erotismo, deconstrucción de estereotipos, reflexiones morales, en una historia que es una indagación en la infamia, en las oscuras motivaciones que mueven a los seres humanos a hacer cosas. La Noche de Piedra tiene ese ritmo de las buenas novelas, porque además Ravelo ya era un escritor consagrado, uno de los consagradísimos de la novela negra actual. Y el origen del libro está en los tristemente célebres sucesos ocurridos en San Expósito, en fecha reciente a cuando fue escrita la novela, en 2008, desde una recreación libre de los mismos. Es una novela, sin duda, y no de un documento con pretensiones de objetividad. Los nombres de algunos supervivientes de aquel suceso y los de aquellas víctimas y verdugos, pues han sido por Ravelo suprimidos y modificados. Desde luego, el autor contó además con la ayuda del sargento Vidal, destinado en el puesto de la Guardia Civil de San Blas, que colaboró en el apoyo y colaboración en el proceso de documentación que dio pie a esta novelita. Una novela que surge, como digo, de este hecho y de la imagen de una mujer bajo la lluvia junto a un coche averiado. Y los personajes van pululando por las páginas, un revés, dice él, tenebroso de otras historias de Alexis Ravelo, y un primer intento de acercarse a algunos asuntos que el tiempo le desveló como inagotables. La novela fue, además, su primera expedición por la geografía de San Expósito, un territorio insular que se acerca y se aleja con respecto al continente, según convenga a los intereses narrativos del escritor. En fin, una novela imprescindible, una novela que además forma díptico con Los días de Mercurio. Y en aquellos días, Alexis Ravelo pues leía a Freud, a Nietzsche, a André Gide y a Bataille. Un texto de ficción en clave alegórica que permite al autor formularse preguntas que le inquietaban cuando hacía aquellas lecturas. En honor a Alexis Ravelo, La Noche de Piedra, reedición de un libro que estaba inédito en la península y que ha corrido a cargo de Al Revés, buena novela criminal. Adiós, queridos.
Gracias, David Felipe, y nos despedimos como siempre con música. Tal día como hoy, de 1949, nacía Mark Knopfler, fundador de la banda Dire Straits. Para celebrar su 74 cumpleaños, les dejamos con su Money for Nothing. Con su música les dejamos. Que pasen una feliz semana. Volveremos el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.
Play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. That's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.